Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Muy buenas tardes y continuamos con más información en ITM Radio. Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde estamos en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. Y hoy, como todos los jueves, tenemos dos invitados. Bueno, una invitada muy maravillosa que espero que tengamos una conversación muy agradable. Ella es Carolina Cubillos Vergara, docente, investigadora de la Universidad de Antioquia. Vamos a hablar de moda, vamos a hablar de las épocas, vamos a hablar de investigación y de cosas muy interesantes que ella ha logrado desarrollar a lo largo de su vida. Pues Carolina, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, este es el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Y cada semana también tenemos un invitado musical. Tenemos un invitado musical, esta vez el invitado es una pieza musical famosísima. En agosto de 1938 salió a la luz pública el gran concierto de Aranjuez del español Joaquín Rodrigo. Joaquín Rodrigo fue invitado a impartir clases en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, que acababa de abrir sus puertas, y el título elegido de sus tres conferencias fue La música instrumental en las Cortes Imperiales de España, y allí explicó cómo y por qué se hizo el famoso concierto de Aranjuez, un bello concierto que seguramente ustedes disfrutarán. Y vamos a empezar haciendo esta pausa musical antes de empezar con nuestra invitada en la tarde de hoy. Esto es Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM, bajo la dirección de la doctora Silvia Jiménez Gómez, a quien saludamos desde nuestra emisión este y todos los jueves. Y aquí está el concierto de Aranjuez en sus inicios.
Thank you.
todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Muy bien, esto era el comienzo de este bellísimo concierto de Joaquín Rodrigo que hemos querido traer para ustedes, nuestros oyentes, en ITM Radio en esta tarde. Recuerden que todos los jueves de 4 a 5 de la tarde estamos en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. Y hoy, con nuestra invitada, vamos a hablar de cosas muy ricas. Carolina Cubillos Vergara, pues muchas gracias por acompañarnos. A usted, porque... ¿Usted qué estudió?
Bueno, yo soy historiadora de la Universidad de Antioquia.
Historiadora.
Hice una maestría en estudios humanísticos en la Universidad de AFI. Y ahorita estoy dando clases pues tanto en un colegio como en la Universidad de Antioquia. Y bueno, ese es como mi historial, digámoslo así.
Me gusta preguntarle a los invitados siempre y a la gente... ¿Por qué se encarretó por la historia? Seguro tuvo, okay, tuvo una profesora o un profesor de esos que lo apasionaban a uno, que era como una cajita de música y uno cerraba los ojos y escuchaba los parlamentos y las explicaciones de ese profesor o de esa profesora en la primaria o en la secundaria y ahí uno dice... yo voy a hacer tal cosa, me pasaba a mí, desde que estaba por ahí en tercero o segundo bachillerato, yo voy a ser periodista, y yo no tenía ninguna duda en que yo iba a ser periodista, y a usted ¿por qué la motivó?
Bueno, llegué a historia, fue por de esas decisiones que uno toma cuando uno está en el colegio pues de afán, ¿cierto? Pero digámoslo así, desde que estaba jovencita, desde que estaba niña, yo tuve una profesora que me marcó bastante, y esa profe desde tercero, cuarto y quinto siempre nos echaba el carretazo con historias de Gabriel García Márquez y era encantadora la forma en que ella daba las clases, entonces yo pienso que ahí estaba como el granito, el germen pues para seguir historia. Ya cuando tomé la decisión fue una decisión pues obviamente no tanto mediada porque yo lo tenía claro, sino porque la tomé así.
¿Se fue en el bachillerato?
En el bachillerato.
¿Cómo se llamaba la profesora?
Se llamaba Alba Mary.
Alba Mary, ¿en qué institución educativa?
Yo estudié en Copacabana, en una escuelita, y ella llegó allá, una profe totalmente diferente a las profes que yo he tenido. O sea, una profe que nos sacó los libros, nos mostraba los libros, sacamos un club de libros, llevábamos libros, eso era unas clases demasiado emocionantes. Entonces esa profe fue, yo pienso, como la que me inculcó esa partecita.
Sí, Carolina, usted hace una tesis en su magíster de estudios humanísticos de la Universidad de David, ¿con qué tema?
Bueno, aclaro. Desde que terminé mi pregrado me lo enfoqué sobre todo en el campo de la moda.
Ajá.
Y ya con el magíster lo que hice fue, digámoslo así, centrarme también en ese campo, pero en relación con la mujer, con las figuras que se mostraban en la prensa, que hablaba la prensa sobre esa mujer de la época en Medellín. Entonces, digámoslo así, siempre he seguido como una línea, y la línea es la moda en relación con la mujer.
Bueno, y más en esta ciudad de Medellín, que ha tenido pues una gran tradición y una gran trayectoria, ahora con lo que es la cadena textil confección, con todo el trabajo que hace un instituto como Inexmoda, que es el Instituto para la Investigación y la Exportación de la Moda, una entidad que es privada, pero que es apoyada en buena parte por el Estado, por la Alcaldía de Medellín también. Y cómo hoy se ha llegado a convertir en un polo, en un centro de desarrollo económico, cultural, y que está haciendo historia en nuestra ciudad. Y entonces, ¿a usted se le ocurre estudiar? ¿Por qué? ¿Qué la motivó hacerse al lado de las cosas de la moda?
Bueno, yo
era muy pinchada chiquita.
no, para nada, lo más antimoda de este mundo soy yo. Pero, pues, es una historia como muy de pronto, qué sé yo, pues como muy insulsa, muy tonta de pronto. A mí desde chiquita me encantaba vestir las muñequitas y mi tía es costurera. Entonces yo cogía los retacitos y las envolvía las Barbies. Pues es una historia, pues, que digámoslo así, no tiene sentido para el campo investigativo, pero yo pienso que cuando uno está en la parte de investigación, uno debe tomar temas que lo apasionen a uno. Y yo desde chiquita fui una apasionada por ese campo.
Claro. Sí, Carolina. ¿Qué fue lo primero que le impactó cuando usted empieza a estudiar, a hacerse al lado de la moda y conocer, digamos, la significación de la moda en la historia, por ejemplo, de la humanidad? ¿Cómo a través de las épocas la moda es una de las formas de distinguir el cambio, la evolución, los momentos históricos, los momentos cuando había o guerra o problemas de tipo, qué digo yo, de salud, cuando había pandemias? Siempre la moda va acompañado porque es una forma de identificar a las personas.
La moda siempre ha estado de la mano de la sociedad, siempre, y eso fue lo que más me impactó. La moda refleja todos los cambios que hay en la sociedad. Por ejemplo, cuando fue la Segunda Guerra Mundial que se interrumpió el comercio, digámoslo así, con Asia, prácticamente ya no había la posibilidad de conseguir seda, que era un material muy necesitado para hacer las medias de seda tan famosas en la época de los años 20.
Las
Que la
medias que
garconé,
llaman las medias veladas.
esa, pero de la época, porque eran
Sí.
unas medias gruesísimas. Entonces, ¿qué tuvo que hacer en ese momento para vestir a la mujer? Crearse el nylon, y de ahí vienen las medias veladas que actualmente se utilizan. Entonces, la moda también obedece a unos cambios muy importantes que se dan dentro de la misma sociedad. La mujer tuvo que adaptarse en el caso de la guerra a lo que le estaban a lo que le estaba pidiendo la guerra en ese momento. No hay materiales. Bueno, ¿cómo hacemos para suplantar esos materiales y seguir luciendo? Porque de todas maneras la moda ha estado muy mucho más cerca de la mujer que el hombre, al menos en la sociedad occidental.
Sí, usted toca, Carolina, un tema muy importante porque es que las guerras, si bien son un punto de quiebre, también son una presión para que haya creatividad, para que haya inventiva, para que haya otras alternativas. Se dice que los grandes inventos que ha hecho el hombre los ha hecho en medio o después de la guerra. Por ejemplo, a nivel de los medios de comunicación. Con la Primera Guerra Mundial se inventó la radio, con la Segunda Guerra Mundial se inventó la televisión, con la Primera Guerra Mundial se inventó la avioneta, el avión, con la Segunda, aviones más sofisticados, y con la Guerra de Vietnam la locura fueron los helicópteros, que era lo que mandaba Estados Unidos a Vietnam. Entonces siempre las guerras, como usted bien lo acaba de señalar, son una forma, claro, como hay carencias, entonces hay que buscar cómo cubrirlas. Y ahí es donde el hombre ve la necesidad de utilizar su creatividad para presentar alternativas de cómo sobrevivir. Y aquí, pues, ¿cómo no va a ser importante las medias veladas? Si hoy en día, es como decir que hoy en día son absolutamente importantes los cosméticos, la ropa, las carteras, los zapatos en el mundo de las
Sí,
mujeres.
es como más el consumo de la ostentación, que eso lo hablaba. Eso se ha hablado siempre, más por ostentar, y esa necesidad de ostentar aún en tiempos de guerra hace que la gente se busque otra forma de suplir esa necesidad, que es vestirse y verse bien ante el otro. Eso
Claro.
es algo que mueve a la gente a buscar nuevas formas, aún en situaciones de escasez, como lo decís.
Y en esas investigaciones que usted ha hecho, ¿se ha encontrado con que en todas las épocas del ser humano siempre hemos tenido esa necesidad de ostentar? Y no digo solamente de las mujeres, porque los hombres también en culturas anteriores vestían atuendos, collares, los mismos indígenas se ponían aretes y narigueras y cosas en el cabello, y ahora nos aterramos que porque la gente se hace tatuajes. Los indígenas también se marcaban la piel y se distinguían y se atravesaban y se perforaban la piel, la cara y todo el cuerpo.
Eso es verdad, eso ha sido como una necesidad, y yo creo que eso es lo que nos hace diferentes a otras especies de animales, por ejemplo, muy cercanas, como son, por ejemplo, los chimpancés o los orangutanes, que son, pues, genéticamente comparten mucho de nosotros. Eso es lo que nos hace diferentes, y no es solamente una expresión la moda de la sociedad occidental, sino también de otras sociedades, para, digámoslo así, mostrar, ostentar, para mostrar su poder por encima de otros. La moda ha sido utilizada para mostrar su capacidad de manejar y dominar a otros grupos sociales. Entonces, sí, yo pienso que más que de la sociedad occidental, es en general de las diferentes sociedades que han aparecido a través del tiempo.
¿Por qué? ¿Por qué dominar a las otras personas a través, por ejemplo?
Porque es un lujo ostentoso, es mostrar, yo tengo poder a través de mi ropa, sí. De mi vestuario más bien, de los accesorios que utilizo.
¿Cómo no?
Sí. Entonces, por ejemplo, yo creo que ustedes lo han visto en las tribus indígenas, ¿quiénes son los que tienen los mejores trajes? ¿Quiénes son los que tienen los mejores accesorios? Son personas de rango, es como sacerdotes o como jefes, ¿sí? Eso denota poder. Entonces, tiene sentido utilizar la moda para eso.
Es una forma de jerarquizar, en la sociedad.
Uh-huh. Sí, lo que pasa es que en la sociedad occidental ya ha sido más, digámoslo así, un poco más abierta esa jerarquización.
Uh-huh. Inclusive en toda la historia, por ejemplo, en la Edad Media, y no hablamos solamente a nivel político y social, sino también a nivel religioso, por ejemplo, cómo las jerarquías, los poderes, a nivel de los protocolos, los vestuarios son diferentes. Por ejemplo, en un sacerdote, en un obispo, en un cardenal o en un papa, en un militar, en un cabo de rango bajo, en un capitán, en un sargento, en un general, de tres soles, y así en todo lo que tenga que ver con la sociedad.
Exacto, aunque Gilles Lipovetsky, que es como uno de los grandes teóricos de la moda, él habla que la moda como tal es una expresión de la sociedad occidental, pero yo pienso más que eso, que es una expresión que ha estado siempre con las sociedades humanas en general, no solamente de Occidente, sino en general a través del tiempo, desde que el hombre ha construido una civilización, ha creado, digámoslo así, grupos jerárquicos, siempre ha estado la moda ahí.
Tal vez si uno mira la moda oriental con la moda occidental, como la nuestra, digamos, en todo el continente americano y hasta buena parte de Europa, pues muy distinto a los países asiáticos y muy distinto a los países africanos, pero ellos también en su dimensión, en sus semiologías, tienen también unos valores y unas escalas diferentes de vestirse.
Sí, lo que pasa es que en el caso de Gilles Lipovetsky, lo que él dice es que de todas maneras aquí lo que se hace es una moda que se transforma rápidamente, que vive en un tiempo presente, entonces está constantemente transformándose, a diferencia de otras sociedades como las orientales, donde, digámoslo así, el vestuario mantiene, digamos, a través del tiempo, se mantiene, se conserva y no cambia mucho. Esa es la diferencia que él hace con respecto a por qué es moda en la sociedad occidental y por qué, según él, no es moda en otro tipo de sociedades.
¿Quiénes más han influido, digamos, como en su formación, en esa especialización que usted ha tenido ya como historiadora, como humanista, en todo esto en torno a la moda?
Bueno, pues mi asesor en el primer proyecto que realicé pues en el pregrado fue el profesor Eduardo Domínguez, que yo creo que ustedes lo han escuchado mucho. Sí. Él fue uno de los que, digámoslo así,
hace un programa de televisión,
La Fuerza de los Argumentos.
La Fuerza de los Argumentos, sí, claro, lo he visto.
Y él, digámoslo así, fue el que me encaminó en este proceso, que era apostarle a un tema que es, digámoslo así, inexplorado en la historia. Hasta el momento había sido algo que era innovador, porque de todas maneras la moda era algo que no, digámoslo así, no era bien visto dentro de la historia tradicional, ¿cierto? Entonces él le apostó y seguimos con el proyecto y lo trabajamos a través de la prensa. Pues nos enfocamos en una fuente que era la prensa y miramos esas qué nos decía el discurso de la moda sobre la mujer, sobre la misma moda, el concepto de moda, etcétera. Entonces fue muy interesante pues el proceso que tuve con el profe Eduardo.
Qué bueno. ¿Y quién más ha influido?
No, pues ya pues en el posgrado trabajé con la profe Cruz Elena Espinal, no sé si la conoces.
Eso sí, no la conozco.
Ella trabaja de la parte de filosofía, entonces se le dio como un cariz, una visión diferente a lo que yo había trabajado en el pregrado, y me enfoqué sobre todo en la parte de qué se habla sobre la mujer en la moda, o sea, sí, qué nos está mostrando ese discurso, qué figura nos está mostrando sobre la mujer, es una mujer ama de casa, cómo debe vestirse esa mujer ama de casa, es una mujer moderna, qué es la mujer moderna y cómo utiliza la moda, todo eso entonces lo trabajé en ese segundo proyecto de investigación.
Sí, ¿y de qué manera han influido, por ejemplo, personajes tan clásicos en la moda como la misma Coco Chanel o Carolina Herrera, que es tan clásica, Don Oscar de la Renta, que se acaba de morir hace una semana, o Givenchy, y todos estos grandes diseñadores que han puesto como el boato en la moda diferenciadora socialmente sobre todo?
Pues de todas maneras yo pienso que ellos han influido mucho es en este siglo XX. Si miramos atrás en el tiempo no hay esos grandes diseñadores como los hay ahora. Coco Chanel pues marcó una época, además por sus prendas, unas prendas que, digámoslo así, entre comillas, masculinizaban a la mujer,
¿cómo no?
¿Cierto? Entonces generaron una percepción, una forma de ver muy diferente a lo que antes se veía. Entonces, para mí el siglo XX, digámoslo así, uno de los más fructíferos en ese sentido, en el campo del diseño, de la moda, más que en otras épocas, porque de todas maneras esta gente, estos diseñadores constantemente estaban creando en pos de ese cambio, ese tránsito que es la moda. En cambio, en el siglo XIX, XVIII, sí hubo moda, sí, pero no fue tan...
Es que el mundo era muy lento antes.
Yo
es que
sí
por
creo,
ahí
yo creo
decimos,
que...
todos los grandes inventos de la humanidad, los grandes desarrollos en la ciencia, en la tecnología, en la comunicación, en todo, en las artes, casi que del siglo XIX para atrás, es que casi que el mundo ha avanzado el 80% más en los últimos 100 años que en los 2000 años hacia atrás. Y eso pues de nuestra era moderna, ¿no?
Exacto, eso tiene que ver con la sociedad industrial. La sociedad industrial movió el consumo, pues porque ya la gente ganaba más, entonces hay necesidad de consumir más cosas y la moda por eso también recibe como ese impulso para hacer lo que ahora vemos, todo un mercado.
Consumismo pantalón, consumismo camisa. Pues estamos en esta agradable charla hoy desde la Biblioteca Ciencia y Cultura con la historiadora Carolina Cubillos Vergara, docente e investigadora de la Universidad de Antioquia, especializada en asuntos de moda y de las implicaciones que tiene en nuestra sociedad. Vamos a hacer una segunda pausa musical con nuestro invitado musical de hoy, Joaquín Rodrigo, y el concierto de Aranjuez. Thank you.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Regresamos en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. En este jueves 6 de noviembre de 2014 estamos cada semana de 4 a 5 de la tarde con temas de interés para ustedes. Acabamos de escuchar otro aparte del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, la obra musical que les traemos hoy para que nos acompañe mientras estamos conversando agradablemente con la historiadora Carolina Cubillos Vergara, docente e investigadora de la Universidad de Antioquia, magíster en estudios humanísticos de la Universidad de EAFIT. Quería preguntarle, Carolina, ¿y para qué? ¿Por qué se metió en la moda? ¿Eso la va a conducir a que a volverse docente o a escribir, pontificar, legitimar algo sobre la moda, a hacer historia de qué?
No, uno cuando hace historia realmente, y más en Colombia, uno lo hace es porque le gusta, ¿sí? Entonces cuando uno escoge un tema de investigación es porque lo apasiona, entonces no es de que me va a meter a esto porque me va a generar una fuente de riqueza enorme, para nada. La historia cuando yo la tomé por el campo de la moda era más para satisfacer una necesidad, de un gusto por ese tema, pero no por un fin de lucrarme de eso, para nada. Lo que pasa es que de todas maneras estamos en Medellín y Medellín es, digámoslo así, una de las ciudades que movilizó la moda en Colombia, ya que Cali o Bogotá estén, digámoslo así, imitándola, no significa pues que Medellín haya perdido su poder en ese sentido.
Claro, y hay que recordarle a nuestros oyentes que es en Medellín donde nace hace más de 100 años una empresa como Coltejer, donde hace casi 100 años, creo que tiene 90 años, Fabricato. Y en empresas que se han acabado, bueno, los que son mayorcitos recordarán que aquí existía Telsa, Tejidos Leticia se llamaba, existía Rosellón, Polímeros, Indulana, bueno, una cantidad de...
Sí, y ahora que hablas de eso, por ejemplo, en el caso de Coltejer, y Fabricato, ellos tuvieron esa preocupación como para incentivar el consumo de las telas de ellos. Ellos tenían incluso unas secciones en unas revistas y unas secciones, y patrocinaban incluso hasta desfiles mostrando pues las modas del momento. Entonces ellos cumplieron un papel supremamente importante para que la moda dejara de ser algo de la élite y se convirtiera en algo más popular.
Y no le voy a preguntar cuántos años tiene Carolina, pero sí le voy a decir que se acuerde que las tías de nosotros, mi mamá por ejemplo y mis tías, todas, muchas cosían, eran costureras.
Sí, mi tía porque es
era
costurera.
Que, porque era que hace 40 o 50 años no habían grandes almacenes, es decir, no existía el Éxito ni los grandes almacenes de cadena. Entonces, ¿qué era lo que había? Pequeños almacenes en los barrios, tiendas. Entonces, la gente confeccionaba. Entonces, era muy normal que las tías de uno fueran modistas. Y por eso en las casas se forran hebillas y botones, modistería, tal cosa. Y las mamás tenían, recuerdo, los figurines que traían de Miami o de Europa, los figurines donde estaba la moda internacional. Entonces traían, entonces llegaban las vecinas, Carola, haceme un vestido igualito a este.
Bueno, ni siquiera los mismos figurines, pues porque eso era costoso para la época, era más
y venían
la
con prensa, los venían con los patrones
los patrones, sí, patrones. Pero era más económico conseguir, por ejemplo, el periódico. Usted mira el periódico El Colombiano, tenía su seccioncita donde le explicaba, vea, para hacer este traje tal y tal tiene que hacer esto y le explicaban a uno, era más económico hacerlo. Entonces, y ya pues desde la parte de los figurines era más, digámoslo así, compartirlo, porque de todas maneras era un objeto hasta hace unos años costoso. Pues se lo digo porque mi tía, para conseguir un figurín era claro, bastante adecuado.
Y quería preguntarle también, Carolina, que ¿cómo ha visto usted a través de sus investigaciones, de sus estudios, el papel que han jugado los diferentes medios de comunicación? Bueno, hoy en día con mucho impacto la televisión, el cine, los magazines, las revistas especializadas, tal vez en un comienzo, como usted lo dice, los medios impresos y tal vez radiales más, con más influencia, pero ¿cómo ha visto el papel que han jugado, que han acompañado estos temas a través de los medios de comunicación?
No, pues realmente, ahorita te hablaba que la moda ha tenido como, digámoslo así, mucha más fuerza en el siglo XX, y es porque los medios de comunicación masivos jugaron un papel supremamente importante en la difusión de esas nuevas tendencias de la moda. De hecho, yo pienso que la moda existe es porque los medios de comunicación contribuyen a popularizarla y hacerla conocer a las grandes masas, que ese es ahora el interés. Entonces, por ejemplo, si uno mira los periódicos, uno se da cuenta cómo a través de las grandes estrellas de cine se promocionaban las tendencias de la moda, y eso era un referente tan importante para las personas de la época que terminaban imitando ese tipo de tendencias de la moda que venían de otras dimensiones, de otros lugares diferentes a este país.
La famosa falda de Marilyn Monroe. Ajá. En una calle de Nueva York, cuando el subte le pasa por debajo y el vapor le levanta su vestido blanco. Entonces ese vestido lo quieren tener muchas porque se quieren ver tan sexys como Marilyn
Monroe. Más inaudito es ver la foto. Yo recuerdo tanto una foto en una de las tantas revistas, no recuerdo en cuál, creo que era en Letras y Encajes, que es una revista también enfocada, bueno, tenía su sección de moda, y había una foto con una señora con con un abrigo en pleno Medellín. Era inaudito, pues, porque se supone que esos son otras latitudes donde hay un clima diferente, y aún así las señoras de Medellín, con tal de mostrar que estaban a la moda y que tenían los últimos, estaban usando las últimas tendencias de la moda, se ponían su abrigo. Entonces,
pero es que yo también he visto en estas épocas, sí, cuando ha habido gran verano, uno ve unas niñas por ahí con unas botas hasta la cintura, hasta la rodilla, bien peludas por dentro, como si estuviéramos en el Polo Norte.
Ah, sí, yo lo sé.
O sea, sí. ¿Por qué? Porque ven a alguien en una revista o en qué comercial vieron una modelo con unas botas de esas, entonces ellas también tienen que comprar, aunque se mueran del calor.
Sí, ahí viene la parte individual, porque a pesar de que las revistas y los medios de comunicación muestran ciertas tendencias, a la final, quien las adapta es uno mismo. Sí, uno ve la muchacha la que decías que utiliza los zapaticos que más sirven para otro clima, pero ella los quiere usar porque ella le gusta, ¿sí? Sí. Entonces, digámoslo así, la moda, a pesar de que son tendencias muy globales, a la final uno termina como persona adaptándolo a sus intereses y a sus gustos. Ahí viene la parte del individuo, la elección personal.
Sí. Hay personas en su concepto bien vestidas o mal vestidas. ¿Cuál es el criterio suyo, por ejemplo, frente a cuando ve una persona?
Pues no puedo evitar mirarlas, sí. La verdad no puedo evitar mirarlas, porque de todas maneras uno ya ha visto, y más en estos periódicos, uno mira como las tendencias y uno dice, sí, hay gente que sí está como muy en otro camino diferente al cuento de la moda, pero...
¿La moda influye en la cultura o la cultura influye en la moda?
Yo pienso que es más la cultura. Puedo equivocarme, pero yo pienso que la sociedad en cada momento, en cada momento histórico hace que las personas se vistan de acuerdo a los intereses.
O sea que de alguna manera no hay como, no es como un capricho, una arbitrariedad, sino que hay, la moda está relacionada con muchas cosas que ocurren en los momentos históricos.
Sí, claro, eso es bastante definitivo en ese sentido.
¿De qué manera, por ejemplo, la iglesia ha influido en transformar los gustos o la permanencia de modas?
Bueno, hablo por la sociedad de Medellín en específico, que fue el campo en el que más me especialicé. Viendo a Medellín de la época de los 30, 40, es una Medellín bastante goda, bastante conservadora, y la iglesia va a tener una pelea muy fuerte con las nuevas tendencias de la moda. Y va a ser un discurso donde prácticamente se va a centrar en la figura de la mujer, en tratar de taparla, porque se convertía en una especie de, digámoslo así, incentivo para cometer pecados. Entonces la iglesia, digámoslo así, en esta sociedad de esta época en Medellín, va a estar muy ligada la iglesia a pelear, y la pelea bastante feo en el discurso como tal.
Nos van a alborotar mucho la lujuria.
Eso decía, bastante fuerte en ese sentido.
Y la iglesia, de la iglesia de alguna manera también ha sido pues muy, pues algo opresora en ese sentido, pues el no permitir, por ejemplo, un escote, una falda corta o transparencia, pero por lo que le escucho a usted, tiene una visión de que las cosas se van a volver peores.
¿Por qué?
Pues de que van a ir en mal, ¿por qué? Porque vivimos en una sociedad que no se sacia, que vivimos siempre en función de excesos, del boato y de tener más para tener más, de mostrar más por mostrar más. Entonces no hay como medidas.
Eso es verdad. Lo que pasa es que ya, digámoslo así, ya no está el freno de la iglesia. La iglesia tuvo un poder muy grande, pero ustedes ya, yo creo que ya sabe que en la época actual la iglesia ha perdido mucho campo, y sobre todo en el aspecto social. Y es cierto, sí puede haber la posibilidad de que los seres humanos terminen llegando a los excesos, como puede ser que volvamos otra vez a un retroceso. Los seres humanos somos una especie como tan cambiante y
tan cíclica
que no sabemos qué nos podemos esperar en ese sentido.
Qué bien. Pues estamos en esta tarde con Carolina Cubillos Vergara, docente, investigadora de la Universidad de Antioquia, hablando de la moda y cómo el vestir nos ha influido y nos seguirá influyendo en los años posteriores. Hacemos una pausa, estamos en ITM Radio, este espacio desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de nuestra institución. Ya regresamos y los dejo con don Joaquín Rodrigo nuevamente para que escuchemos otros apartes de este concierto de Aranjuez, que es un concierto hecho para guitarra. Fue compuesto el concierto de Aranjuez en París, en la Rue de Saint-Jacques, en el año de 1939. Thank you.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Pues continuamos aquí en esta agradable conversación con la historiadora Carolina Cubillos sobre la moda. Ella es miembro del grupo de investigación Comunicación, Periodismo y Sociedad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. ¿Qué hace ese grupo de investigación, Carolina?
Bueno, hace diferentes tipos de investigaciones en el área de los medios. Específicamente en el campo que yo traje, en la parte de medios impresos, que es la prensa. Entonces, por ejemplo, con el profe Eduardo, Eduardo Domínguez, hace unos años impulsamos el proyecto que se llamaba el proyecto SAPTI, que consistía en el análisis de los medios. Entonces era traer el análisis de discurso para entender un poco qué se veía, que el discurso nos mostraba sobre una sociedad en específico. Eso fue un proyecto que se lideró allá, eso fue en el 2004.
Sí, nos estamos entrando mucho, Carolina, en la moda de ponerse de atuendo, la moda de vestir, pero la moda se ha extendido hoy a una cantidad de cosas que la moda ya es cómo decora uno su casa, su oficina, su finca, su carro, sus accesorios. Entonces ya no, antes digamos que el vestido era para protegerse de los cambios climáticos. Hoy en día ya no, y ya no solo la moda está circunscrita al vestir, sino que la moda está mucho más ampliada a otras cosas.
Eso es cierto, ya ahora hay una extensión de la palabra moda que implica no solamente el vestuario, implica la moda en las...
Hasta el lenguaje.
Exacto, pues, o sea, en la forma de hablar, en la forma de interactuar, en la misma moda de utilizar los medios de comunicación masivos. O sea, ya el concepto de moda ya no se limita solamente a algo en particular, como sí se veía hace unos años atrás.
Sí. ¿Y usted ha trabajado con quiénes más en este grupo de investigación, Carolina?
En esa época, porque la verdad pues he estado como ya enfocada pues en la maestría, uno en la maestría prácticamente se cierra al mundo, pero en esa época trabajé con otra comunicadora que se llamaba Viviana Garcés, y con ellas trabajamos Viviana Garcés, el historiador Luis Carlos Tamayo, y trabajamos en la parte pues del proyecto SAPIS como tal.
¿Y ustedes que producen material bibliográfico alrededor de estos temas que van manejando?
En esa época se produjo un software que se difundió. Algunos trabajos de investigación utilizaron esa fuente o esa herramienta más bien para hacer el análisis de discurso. Entre ellos estaba pues mi trabajo en pregrado, ¿sí? Y básicamente eso, digámoslo así, los recursos que salieron en esa época.
¿Y hacia dónde conduce toda esta experiencia que usted ha tenido alrededor de sus investigaciones? ¿Qué quiere hacer con ellas?
¿Qué quiere hacer?
Con las experiencias. Sé que, por ejemplo, se le ha ocurrido meterse de diseñadora o de asesora o de docente, por ejemplo, qué sé, por ejemplo, en entidades que manejan el tema de la moda, como la colegiatura o el mismo Inex Moda, que es un instituto. ¿Ha tenido contacto con ellos, por ejemplo?
Lo que pasa es que en el campo que yo trabajo es más desde el análisis del discurso como tal. Entonces, digámoslo así, para el campo práctico que se ve mucho en la colegiatura, en Inex Moda, no es como tan aplicable. Pero pues la idea es seguir en este campo, es uno de los campos que más me apasiona, más me emociona hablar de ello.
Sí, la moda, pues antes, digamos, uno la veía más como en los adultos, pero hoy en día los niños también tienen una gran influencia cultural de los adultos en ese sentido.
Lo que pasa es que lo que son el concepto de niños como tal es algo muy reciente. No sé si has mirado las fotos, cuando ves que los niños antes se vestían como adultos, como pequeños adultos.
Ah, sí, claro.
Y ahora no, ahora ellos ya tienen definido, porque ellos ya son considerados como un grupo aparte de los adultos y aparte de los jóvenes. Es un concepto muy reciente, lo que es el niño y también los jóvenes como tal, porque antes era el niño, pero el niño lo vestimos como un adulto, un pequeño adulto, y de ahí salta a ser un adulto como tal. Entonces, ha cambiado, y eso también tiene que ver con las transformaciones que hay en la misma sociedad.
Carolina, la tecnología, la investigación, ¿cómo se involucra con este tema del vestir, de la parte cultural que tiene la sociedad nuestra?
La tecnología, en cuanto al diseño, prácticamente ha permitido innovar, por ejemplo, en telas, en accesorios, en que aparezcan otras tendencias muy diferentes a las que se veían antes. Te lo dije ahorita, por ejemplo, con el caso del nylon. El nylon es una creación tecnológica, sí. Y miren que todavía hoy en día se utilizan las medias de nylon, y eso es algo muy popular. Entonces la tecnología se ha movido. Por ejemplo, en el caso de Fabricato, cuando uno revisaba la prensa, uno se da cuenta, en el caso específico, ve, llegó tal, ¿cómo se dice? Tecnología para crear mejores telas, más finas, y eso generaba, digámoslo así, unas telas muy diferentes a las que se veían antes, que era, por ejemplo, la valletilla, que era algo tan barato, y con las nuevas tecnologías se permitió crear diferentes diseños, telas con colores, con acabados mucho más bonitos, mucho más finas, mucho más resistentes.
Para nuestros oyentes, y ya finalizando, Carolina, nuestro espacio, ¿qué diría usted como que es lo más importante que usted ha encontrado alrededor de sus investigaciones y en torno a la moda relacionada con los momentos históricos de la humanidad?
La moda indudablemente está ligada a los cambios de las sociedades y más en estas sociedades actuales, ¿sí? De pronto no se veía tanto, antes del Renacimiento no se veía tanto porque de todas maneras apenas estaba construyendo el individuo y la moda expresa lo que es el individuo como tal dentro de una sociedad. Pero la moda siempre ha estado en pos de eso, de esos cambios, y ha mostrado y ha evidenciado esos cambios. Eso es lo que a uno más le sorprende, que no es un objeto de estudio para verlo de una manera superficial, como tan vago, que no tiene, digámoslo así, algo que decirnos en el campo histórico. Es mucho más fructífero mirar la moda, porque te muestra todos los cambios que han habido a través del tiempo en las sociedades.
Y antes la gente usaba las prendas, por ejemplo, hasta que se acababan. Ajá. Hoy en día no, la gente se pone una prenda dos o tres veces y como llegó otra de moda, pues esta la desecha y llegó la otra. Por ejemplo, un blue jean le podía durar a uno 10 o 15 años.
Exacto.
Porque todavía estaba sin acabar, pero no, es la novelería, ya es el diseño, ya se usa ropa por otros
motivos.
Pero
lo paradójico es como, pues viéndolo bien, es como si se reciclaran las tendencias. Por ejemplo, en el caso de los pantalones botatubo, sí. Eso fue una tendencia
de los 60
y volvió en los 80, sí. Y miren que otra vez están volviendo y tomaron pues un poder impresionante dentro de la, sobre todo en el
entre pues las, que no vuelvan los pantalones de bota ancha, de bota ancha para los hombres y los zapatos, sí. Con tacón adelante.
Eso sí.
Había zapatos que tenían tacón atrás y tacón adelante. Bueno, una locura. Carolina, ha sido muy grato muchas conversar gracias. Con usted en esta tarde. Muchas gracias por habernos acompañado.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme en el día de hoy.
Ella es la historiadora Carolina Cubillos Vergara, docente e investigadora de la Universidad de Antioquia. Ha estado con nosotros desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. A David Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado en los controles. Los esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde aquí en ITM Radio. Una feliz tarde para todos y muchas gracias.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.